Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy se ha escenificado uno de los hitos del Metro de Málaga. Se han unido bajo tierra los túneles de los tramos Guadalmedina y Atarazana. Es uno de los puntos clave para la llegada del metro al centro. Muy buenas tardes, es miércoles 10 de marzo. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Enseguida vamos con ese hito que tiene que ver con el metro. Antes, última hora de la pandemia. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Última hora porque acabamos de conocer datos actualizados. La pandemia ha dejado otros 5 fallecidos en la provincia y 177 contagios más. Son cifras recién confirmadas por la Junta de Andalucía que elevan a 1.470 las víctimas mortales que ha dejado el coronavirus en Málaga. En cuanto a los contagios, van más de 85.700 positivos acumulados en este año de pandemia. Y un total de 44 municipios de la provincia no han registrado contagios de coronavirus en las dos últimas semanas. Como consecuencia, la tasa de incidencia sigue bajando. La media en la provincia está hoy en 100 contagios por cada 100.000 habitantes. Una tasa inferior incluso en la capital, que está en 88,9. El objetivo inmediato es bajar a los 50. Esos son los datos de incidencia de una pandemia que sigue dejando fallecidos, sigue dejando aumento de contagios, y eso significa que no nos podemos relajar. Hoy precisamente se van a reunir gobierno y comunidades autónomas para tomar decisiones definitivas sobre el plan de Semana Santa. Lo que hay ahora mismo sobre la mesa es mantener el cierre perimetral entre comunidades, aunque Andalucía se plantea permitir la movilidad entre provincias. En todo caso, es algo que está por ver, porque la pandemia no se termina de frenar aquí en Andalucía. Y lo decías al comienzo, Mónica, la obra del Metro de Málaga alcanza hoy uno de sus hitos, es la unión bajo tierra de los tramos Guadalmedina y Atarazanas. En concreto, se han unido bajo el río Guadalmedina los dos túneles del suburbano que están ahora mismo en ejecución. Uno de los puntos clave de este proyecto, según el presidente de la Junta de Andalucía, hoy de visita en Málaga, Juanma Moreno.
Hemos conseguido y hemos podido ser testigos de uno de los grandes hitos, de los hitos del Metro de Málaga. Al momento en el que los dos túneles, esos dos túneles que estamos viendo, atraviesan por debajo precisamente del Guadalmedina, del cauce del río Guadalmedina, se dan por fin la mano para hacer posible la llegada del suburbano precisamente a lo que todos los malagueños ansiamos, que es al corazón de la ciudad de Málaga.
A día de hoy se sigue trabajando bajo tierra en esos dos tramos del Metro de Málaga, Guadalmedina y Atarazanas, y el siguiente objetivo de aquí a unos meses es que las excavaciones finalicen después de 15 años de trabajo.
El actual ritmo de avance de los trabajos va a permitir que antes del mes de agosto, se pueda terminar toda la obra de excavación de los túneles del Metro de Málaga. Toda la obra de excavación de los túneles, cosa que, como todos ustedes saben, es tremendamente compleja cuando hay edificios arriba, cuando hay un enjambre de tuberías, de problemas de todo tipo, y que, sin embargo, gracias a la pericia de las empresas adjudicatarias, de los propios arquitectos, al final se está realizando en esos plazos. Se darán, por tanto, por finalizados unos trabajos de perforación que se iniciaron en junio de 2006. Se iniciaron esos trabajos de perforación 15 años después, que se dice pronto.
Precisamente el presidente de la Junta de Andalucía ha seguido hoy tirando de calendario de esta forma.
Hemos avanzado un año y medio más que en los 6 años anteriores. Solamente doy este dato para que se pueda entender y comprender la inercia, la dinámica, la potencia, la fuerza que hemos imprimido a esta obra. 6 años lo hemos hecho en un año y medio.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha querido además agradecer al actual gobierno de la Junta ese cambio de ritmo en la obra del metro.
Quiero dejar constancia de este cambio de posición que hay importante en estos 2 años de gestión, querido presidente. Hay un ritmo diferente, hay una seguridad, hay una seriedad, hay una capacidad de estar seguros de que va a llegar en las fechas razonables que puedan corresponder en el año 2022, eso ya corresponde a vosotros decir en qué momento.
Y hablando de proyectos, contábamos a principios de semana que una de las inversiones destacadas en el presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para este año es la que tiene que ver con la renovación de las calles Carretería y Álamos, dos vías que serán semipeatonalizadas. Pero este proyecto se va a retrasar porque la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía planea hacer allí unas catas arqueológicas.
La delegada de Fomento, Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta aquí en Málaga es Carmen Casero. Carmen, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Delegada, ¿por qué decide la Junta de Andalucía hacer catas arqueológicas en ese eje Carretería Álamos?
Bueno, vamos a ver, voy a intentar explicarme brevemente. El planeamiento municipal, como la mayoría de los planeamientos de los cascos históricos de las ciudades, cataloga una protección arqueológica de determinadas zonas que por distintas cuestiones pues se considera que hay que estudiar a nivel arqueológico cuando se hace cualquier intervención. Este es el caso de Carretería y Álamos, como ha sido el caso de otras renovaciones de otras vías del entorno del casco histórico que tan transformado está en la actualidad a lo largo de todos estos años. Esto no significa en absoluto que haya un impedimento para el desarrollo de la obra. Nosotros informamos como viable el proyecto de regeneración urbana de Carretería y Álamos hace unos meses y porque nos mandata la normativa municipal y la normativa autonómica, es preceptivo hacer una actividad arqueológica previa. Fruto de esa actividad arqueológica previa que el Ayuntamiento nos aporta en Navidad, concluimos que hay determinados restos que nos indican que puede haber tramas, trazos de murallas y fortificaciones que son BIC y que, por lo tanto, se tienen que complementar con unos estudios más profundos. Eso, que es bastante habitual en cualquier obra del centro, no tiene que suponer ningún retraso de la obra. De hecho, yo en su momento hablé con el concejal de urbanismo y quedamos en que existía la posibilidad de fasear esa actividad arqueológica y hacerla compatible con el desarrollo de la obra, y así lo haremos, lo hacemos en multitud de ocasiones. Bueno, en el metro del que habéis estado hablando ahora mismo lo hemos hecho también y, bueno, es perfectamente posible.
Carmen, ¿qué restos podrían aparecer en esa zona del centro de la ciudad y qué supondría para el desarrollo de la obra? Me dices que podría ser compatible el estudio, pero si encontramos algo de mucho, mucho valor arqueológico, ¿qué podría pasar con ese proyecto de regeneración urbana de esa zona?
Bueno, vamos a ver. En el proyecto básico que analizamos en Cultura, el desarrollo de la obra, no incidía por su profundidad en ninguna estructura emergente que pudiera haber. Eso no significa que no se catalogue y que no se estudie, pero yo, vamos, dudo bastante. No tengo datos técnicos todavía para aseverar al 100% de que no va a haber ningún inconveniente, pero por lo que pudimos ver en el estudio de viabilidad del proyecto básico, era perfectamente compatible. De hecho, ese proyecto básico ya contemplaba determinadas estructuras que se ponían en valor y se mantenían in situ y se conservaban. Es decir, que ya había parte de actividad arqueológica previsible o prevista en el desarrollo de ese proyecto.
Delegada, desde su partido, el Partido Popular, siempre han sido muy críticos con la mala gestión que la anterior Junta Socialista vino haciendo durante años de los fondos europeos. Precisamente, buena parte del proyecto de renovación de Carretería y Álamos se prevé financiar con fondos europeos, un dinero que solo llegará si la obra acaba en 2022. ¿Qué previsiones manejan ustedes sobre esto?
Bueno, vamos a ver. Nosotros no somos los promotores de la obra. Que yo sepa, la obra todavía no está adjudicada, es decir, que de momento, hasta el día de hoy, no estamos impidiendo que la obra comience porque la obra no está con la opción de comenzar porque, según tengo entendido, esa obra, la licitación no ha concluido. Pero yo insisto, una vez que la licitación esté completa y la obra vaya a empezar, nosotros acordaremos con el Ayuntamiento tanta fase y tanta coordinación de los trabajos como para que no suponga ningún impedimento al desarrollo de la obra. No tiene que suponerlo, es que no es la primera vez que se va a hacer así. Es decir, en el entorno de la Catedral, en el entorno de Atarazana, hay otras calles del centro que ya se han renovado y que se ha hecho con una planificación de los trabajos de arqueología de manera que no se impida que el Ayuntamiento cumpla su plazo.
Bueno, pues hoy queríamos conocer esos detalles, el proyecto de Carretería, de la regeneración urbana de Carretería y Álamos, pues parece que se va a retrasar porque la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía planea hacer allí unas catas arqueológicas. En la medida de lo posible, pues se podrán hacer las intervenciones de forma paralela. Veremos si esto supone algún retraso y veremos qué ocurre al final. Carmen Casero, delegada de Fomento, Cultura y Patrimonio Histórico, gracias por atendernos. Gracias.
A ti siempre, a vosotros.
Gracias. Carmen, a día de hoy la capital y la provincia cuentan con 525.000 metros cuadrados dedicados a uso logístico. ¿Esto mucho o es poco?
Es bastante bueno, pero hace falta más. Una superficie que está ocupada por empresas que desarrollan su actividad, la zona con más stock de ese tipo de suelo, es la del polígono polígono Guadalhorce, que acapara más de la mitad. La capacidad de Málaga para satisfacer a estas plataformas logísticas es escasa, aunque en la actualidad se están desarrollando algunos proyectos que podrían aumentar la disponibilidad y así cubrir parte de una demanda que se prevé que crezca. En este 2021 hablamos de demanda de suelo logístico. Son algunas de las conclusiones del informe del mercado logístico de Málaga que elabora la consultora inmobiliaria CBRE.
Fernando Corrales es el director de logística de esta consultora para Andalucía Oriental. Fernando, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Fernando, según el informe, Málaga no es capaz de satisfacer la demanda de suelo logístico. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, principalmente en Málaga tenemos un problema de lo que es la propia orografía que tiene la provincia, ¿no? Tenemos el mar delante y tenemos las montañas detrás, así que tenemos limitado lo que es el desarrollo para este tipo de actividad. A partir de aquí, pues tenemos también un plan de inundabilidad en el que obviamente pues nos afecta a gran parte de lo que es el parque logístico y el parque empresarial de Málaga, sobre todo la zona de Guadalhorce. Y bueno, pues la verdad es que estamos intentando darle la vuelta a la situación y buscar nuevos proyectos y nuevos desarrollos.
Claro, le iba a preguntar a Fernando, ¿todos estos son los problemas que tenemos por nuestra orografía? ¿Cuáles son las soluciones que planteáis los expertos?
Bueno, pues la solución más inmediata obviamente es promover a riesgo, teniendo en cuenta que tenemos una alta demanda y una oferta muy pequeña. Entonces, a partir de aquí hemos tenido, digamos, una gestión urbanística que se ha ido gestionando a partir de estos últimos años y la verdad es que estamos bastante ilusionados este 2021 porque va a haber un cambio de tendencia total en el mercado logístico con la aparición de nuevos desarrollos en Málaga capital y provincia que van a poder dar cabida a estos operadores, ¿no?
¿Y cuáles son las zonas con más demanda y qué tipo de suelo son lo que piden las empresas y las plataformas?
Bueno, en principio, digamos que el perfil de la demanda logística es muy específica. Lo que es la ocupación de la parcela en sí es una ocupación de en torno al 50% para construir una plataforma logística, digamos, de calidad. Eso incluye pues una construcción en torno a unos 10, 11, 12 metros de altura con muelles de carga y obviamente con una superficie de en torno al 50% de la parcela para que tenga una campa de maniobras de camiones y que puedan ejercer esa actividad sin ningún problema, ¿no?
Cuando hablamos de una plataforma logística, el hecho, el beneficio de que se sitúe en Málaga, pues Fernando, al margen de que tú compras por Amazon y te llega a las 3 horas, porque a lo mejor es que está aquí en la plataforma logística que tienen en Antequera, en nuestra zona, al margen de ese beneficio, los malagueños y la economía de Málaga, ¿en qué se beneficia? ¿Cuál es la repercusión positiva?
Hay una repercusión muy positiva y es que obviamente aparte de crear muchísimos puestos de trabajo hay que tener en cuenta que la parte del e-commerce y lo que es todo lo que es la venta online no solo es este cliente, por ejemplo, que tú comentas, sino que luego hay proveedores de este cliente y de otros clientes que también tienen que tener sus plataformas para proveer y luego también obviamente hay unos sectores que se han, acelerado o han aumentado su actividad en tiempo de pandemia, que es el sector alimentación, el sector farmacéutico, el sector tecnológico, incluso toda la parte de lo que es deportes y venta de material deportivo online, pues están teniendo mucho interés en entrar en la provincia de Málaga. Y bueno, con todo lo que conlleva. Al final, Málaga se consolida como uno de los principales focos de inversión para estos fondos de inversión especializados y estos promotores especializados nacionales e internacionales por detrás de Madrid y Barcelona. Y tenemos que estar preparados para ello.
Hace poco se desbloqueó el proyecto del Puerto Seco de Antequera, que es un proyecto en este campo de la logística. ¿Qué sí. otros grandes proyectos están en marcha aquí en la provincia de Málaga?
Bueno, pues hay que tener en cuenta que el proyecto de Mega Hub se ha desbloqueado ya por fin, como bien dices. Tenemos una aprobación definitiva ya desde hace un año y seguramente a partir de este mes de mayo vamos a comenzar ya las obras de urbanización. Por tanto, una excelente noticia para la implantación de operadores a nivel internacional para gestionar todo lo que es su actividad y su distribución regional, que es un enclave estratégico para ello. A partir de aquí, pues se han abierto también nuevos desarrollos, por ejemplo, el polígono Faala, que está en Cártama, es un desarrollo que ya está urbanizado, solo pendiente de la recepción por parte del ayuntamiento, y tenemos aproximadamente unos 120.000 metros cuadrados, de los cuales vamos a comercializar en torno a unos 85.000 metros cuadrados de suelo, que ya prácticamente van a estar disponibles dentro de prácticamente un mes para estos operadores. A partir de aquí, pues luego ha habido otro desarrollo también en Trévenes Alto, la parte de Trévenes Alto, donde se han desarrollado aproximadamente también unos 80.000 metros, pero que ya están ocupados por su usuario final. Por tanto, va a ser un crecimiento de ese stock logístico, pero no va a estar disponible para operadores que quieran entrar. Y luego sí que quiero reseñar, hay un desarrollo también que tenemos también muy interesante en la zona de Campanillas, que es el sector de Rosado Central, que también ha iniciado ya sus trámites urbanísticos y que seguramente para dentro de un año por estas fechas pues tendremos ya una aprobación inicial y podremos avanzar también con ello.
Málaga se consolida como foco de atracción para los inversores del sector logístico. Lo dice Fernando Corrales, es director de logística de la consultora inmobiliaria CBRE para Andalucía Oriental. Fernando, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Buenos días.
Carmen, volvemos a hablar de la pandemia, en este caso por ejemplo de esos que no se enteran.
Pues sí, la verdad es que no se enteran y vamos a explicar por qué. Y es que la policía local ha desalojado y precintado no una ni dos, ni vamos, que vamos ya por la tercera vez que un local en La Palmilla ha sido desalojado. En esta última ocasión allí había 45 jóvenes, la mayoría eran menores, los más jóvenes de apenas 12 años.
Venga, todo el mundo para abajo. Vamos a poner todo el mundo las mascarillas, ¿vale? Y no sale nadie de aquí, todo el mundo, las manos donde se pueda ver, ¿vale?
Era una de las indicaciones que daban los agentes de la policía local que intervenían en esa operación. Estaban bebiendo alcohol, compartiendo cachimbas, jugando al parchís, a las cartas, al futbolín. Todo eso pues sin mascarillas, sin distancia de seguridad, y todos ellos han sido denunciados precisamente por incumplir las medidas sanitarias. Tras desalojar el local, los agentes identificaron al propietario, que no tenía además documentación para explotar el establecimiento como freiduría, como pone en el cartel de la entrada, ni tampoco para vender cachimbas ni bebidas. El local tampoco tenía licencia de apertura ni seguro y lo han denunciado por dispensar alcohol a menores y permitir fumar dentro del local.
Se va a precintar porque el tabaco, bueno, o sea, usted sabe que es melaza de cachimba con nicotina, ¿vale? Ya lo sabe usted. Son menores casi todos, ¿vale? Por lo cual, por la ley 497, ¿vale? Se va a proceder a precintar esta puerta y la de fuera. Si este precinto lo quita usted, ¿vale? En las 72 horas, hasta que no el órgano sancionador no diga lo contrario, lo que le ha dicho mi jefe, una desobediencia.
Bueno, y de fondo el señor, sí, vamos, como si no le sonara todo lo que estaba haciendo mal. A día de hoy la vacunación en España se sitúa en el 7%, el número de infectados dobla de largo al número de personas que han recibido el programa de vacunación completa, y entre ambos no llegan al 10% de la población protegida. Recordemos que el objetivo del Ministerio de Sanidad es que en verano haya un 70% de personas vacunadas en nuestro país. El doctor César Ramírez firma cada día en ese programa El Diario del Coronavirus. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Doctor, ¿a los vacunados se os abre un mundo de oportunidades superior a los que no estamos vacunados?
Pues mira, Mónica, lo primero decirte que efectivamente con estas cifras de personas protegidas en nuestro país, a esta altura no vamos a ningún lado como sociedad. Ayer mismo circulaba una noticia por muchos medios de comunicación en los que una autoridad científica relacionada con la vacuna de Pfizer aseguraba que los vacunados no contagiamos, y me incluyo por estar vacunado. O sea que con esta protección, si además se me dice que no contagio, paso a ser un privilegiado en este mundo pandémico a la hora de viajar, dejar de llevar mascarilla, ir a conciertos, relacionarme con la gente. Pues lo primero que depende de mí es que no me voy a quitar la mascarilla, porque el hecho de estar vacunado no ha demostrado para nada con certeza que el vacunado no contagie. Ni era uno de los objetivos esenciales a evaluar por Pfizer y Moderna en su ensayo, ni algo que pueda concluirse de los estudios publicados en pacientes ya vacunados. Pese a que los resultados de la vacuna, en cuanto a infección sintomática, ingreso hospitalario y síntomas graves, son realmente maravillosos. Pero el poder esterilizante de la vacuna no se ha demostrado aún y hace falta recorrido para ver si esto es así o no. Insisto, el vacunado puede contraer al virus y por mucho que se presuma que sea muy, muy, muy baja la tasa de contagio, no se conoce cuál es su capacidad real de infectar a otros. No hay evidencia científica sobre el riesgo de transmisión cero tras la inmunización. Lo siguiente es cuestión de solidaridad en un país como el nuestro, en el que el porcentaje de población vacunada por completo está en el 2,8%. El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos ha dado luz verde a que se reúnan en interiores sin mascarilla ni distancia de seguridad las personas inmunizadas. En Israel, donde el 50% de la población ya está vacunada, se ha implantado un pase digital para acceso a gimnasios, espectáculos y espacios cerrados de bares. China también ha lanzado un certificado de datos vacunales y la Unión Europea acelera la creación de un pasaporte vacunal para favorecer la movilidad. La Comisión Europea prevé que el 17 de marzo esté listo su certificado digital, con las vistas puestas en salvar la campaña del verano, aunque el organismo no ha aclarado aún cuáles serán su uso definitivo. Muchas voces ya se han levantado diciendo que no es posible dar un pasaporte inmunitario cuando existen tanto el riesgo de infectarse como el riesgo de transmisión por parte del vacunado. Y finalmente toman cuerpo, Mónica, los aspectos éticos. Si no hay acceso universal a la vacuna, ¿es correcto plantear que los vacunados tengan privilegios? ¿Qué hacemos con los menores de 18 años que no están incluidos en los programas de vacunación? ¿Vamos a crear en España y Europa ciudadanos de primera y de segunda? ¿Y con los países pobres de África y América Latina, con menos acceso todavía a las vacunas y el riesgo de un mundo distópico de vacunado y no vacunado? ¿Cuánto tiempo va a durar el pasaporte inmunitario si no sabemos realmente aún cuánto tiempo duran las vacunas? Como vemos, hay muchas lagunas pendientes y no parece que el pasaporte inmunológico sea algo que vaya a funcionar próximamente si somos realistas. Sin embargo, sí existe una forma de favorecer una movilidad segura entre países y, ¿por qué no?, incluso dentro de un país entre las mismas comunidades autónomas. Y esto es potenciar y obligar a la realización de test PCR y test de antígeno y no bajar la guardia con el uso de las mascarillas. Esto sí es igualatorio y efectivo. Solo así podrá tener lógica que nuestra Semana Santa sin procesiones esté llena de extranjeros que lleguen de viaje a ciudades donde su habitante no podemos reunirnos en número de más de 6 a comer. Y así se podrá ayudar a la economía.
¿Qué tanta falta hace? Gracias, doctor César Ramírez. Cada día firma aquí el diario del coronavirus.
Hasta mañana.
Bonito día de invierno, que se aproxima ya la primavera y se empieza a notar. Tenemos una jornada de cielos despejados en toda la provincia a esta hora. Dice el hombre del tiempo que las temperaturas máximas suben respecto a las de ayer. Van a oscilar entre los 18 grados previstos en Vélez, Málaga, 17 previstos aquí en la capital y también en Marbella. 16 de máximas esperan en Antequera y 15 grados en Ronda. Hoy, como hacemos cada semana, nos acercamos al Colegio Sierra Blanca El Romeral y vamos a hablar de padres en apuro. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo afortunadamente ya no soy de esos, porque yo los apuros que tenía que pasar como padre, pues evidentemente ya los he pasado. Bueno, hay un problema que sí me acuerdo de cuando yo era padre joven y tenía los niños pequeños. Uno de esos mayores problemas a los que nos enfrentamos los padres es aquello de las famosas rabietas infantiles, lo que todos describimos como pataletas. Bueno, para saber lo que podemos hacer para afrontar esa situación, le vamos a preguntar a Carmen Martínez, que es subdirectora de infantil del Colegio Sierra Blanca El Romeral del Grupo Attendis. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes, Pedro. Encantada de hablar con vosotros.
Igualmente. Bueno, rabietas, pataletas, todas las tenemos incluso cuando somos adultos, los niños, o en los niños por lo menos, siempre son más pronunciadas o son lo que más nos preocupa a los padres. ¿Son normales estas pataletas, estas rabietas?
Sí, la verdad es que sí, Pedro. Además, yo, aparte de llevar varios años trabajando en la etapa de educación infantil, pues como madre de un peque justo ahora de 2 años, las padezco con relativa frecuencia, ¿no? Además, parece que tienen un sexto sentido y que suceden siempre en el momento más inoportuno, a la salida del cole, en los momentos que tenemos más prisa por la mañana, ¿no? Pero sí, efectivamente, tenemos que tener la tranquilidad, Pedro, de que además de ser normales, en sí no son malas, no las podemos demonizar y, lo que es más importante, tienen fecha de caducidad, como tú bien has dicho en la presentación.
Está claro. Vamos a la parte práctica, si te parece, Carmen. ¿Qué consejos podemos dar a esos padres que quieren eliminar, si se puede, lo de las pataletas?
Sí, pues, hombre, no hay dos niños iguales, ¿no? Pero yo creo que algunos tips o algunos consejos que quizá puedan ayudar, pues es, en primer lugar, que la mejor guerra es la que no se da. O sea, evitar esas situaciones que sabemos que ellos todavía no están preparados para gestionar y que frecuentemente desencadenan conductas inapropiadas. Pues si sabemos que nuestro hijo en un contexto determinado pues no puede estar, por ejemplo, en un restaurante portándose bien más de 30 minutos, sentado como si fuera un poquito más mayor, pues hay determinadas edades en las que es mejor evitar esa situación, ¿no? Después yo diría paciencia y flexibilidad. O sea, paciencia, pues sabiendo qué es lo que esta edad pasa, que estamos haciendo algo grande. También la paciencia, yo siempre digo, que va muy ligada al descanso, ¿no? Y muchas veces son edades en las que los padres, pues estamos más faltos de sueño, estamos más cansados, entonces muchas veces el cansancio lleva a la falta de paciencia, ¿no? Y flexibilidad, pues por distinguir lo que es importante de lo que no lo es tanto. O sea, cuando nuestro pequeño está jugando alrededor de una piscina y realmente todavía no sabe nadar y se puede caer, pues claramente hay que evitar ese peligro. Pero a veces nos pasa que a lo mejor hace una trastada y cuando pasan unos días y recordamos la escena, vemos lo exagerados que hemos sido, ¿no? Entonces, no podemos evitar pues que lo intenten tocar todo, que experimenten, pues eso, acondicionar un poco los espacios y jerarquizar y poner la batalla a lo mejor en tres cositas pequeñas, no intentar abarcarlo todo. Y por último también, expectativas positivas. O sea, nosotros siempre tenemos que como educadores corregir conductas, pero evitar juzgar a las personas. A veces se nos puede escapar, ¿no? Es un desobediente, nunca quiere ponerse el uniforme. Pues evitarlo, pues porque nosotros somos sus principales referentes, estamos construyendo su autoestima y al final nuestros hijos se acaban creyendo y acaban haciendo reales esas expectativas. Es decir, hoy, ¿no? Perdón.
Sí, no, te voy a preguntar, ahí en Sierra Blanca del Romeral, en el colegio, ¿qué es lo que hacéis con los alumnos en esa edad para ayudarles en este aspecto?
Pues mira, principalmente establecer una gran alianza padres-colegio. Somos un colegio de familias, estamos convencidos de que los padres son los principales educadores de sus hijos. Entonces, por ello que además de comprometernos con nuestros alumnos, nos comprometemos también en acompañar a los padres en esta apasionante tarea que tenemos entre manos. En segundo lugar, pues combinar siempre la fórmula mágica, ¿no? Cariño con exigencia. Es la forma de lograr el crecimiento personal de cada alumno sin descuidar el afecto y el cariño, que es fundamental a estas edades. Y después siempre explicamos, ¿no? Solo sabemos contar hasta uno, o sea, cada alumno es único y procuramos pues dar una respuesta personalizada e individual según sus necesidades, procurando hacerlo protagonista en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las habilidades que hemos comentado antes, pues de comunicación, de autogestión, las trabajamos desde nuestros alumnos de 0 años en los espacios activos de aprendizaje en el primer ciclo y después, a partir del segundo ciclo de infantil, nuestros alumnos comienzan el programa de la escuela primaria en las que de forma curricular y a lo largo de toda la jornada escolar pues desarrollan esas estrategias que no solo les van a beneficiar asimilar contenidos, sino a ser mejores, ¿no? Y a construir la mejor versión de sí mismos.
Bueno, pues ahí tenéis toda esa información con la que podemos empezar ya incluso a trabajar y saber por dónde acudir gracias a los consejos, del Colegio Sierra Blanca, el Romeral, en el día de hoy. Carmen Martínez, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Muchísimas gracias. También invitaros, Pedro, que todos aquellos que quieran vivir un poquito más de cerca nuestro proyecto, tenemos un Open Week online la semana del 16 al 19 de marzo. En nuestras redes sociales pueden tener más información.
Perfecto, pues ahí queda dicho. Gracias, Carmen.
Muchas gracias, un abrazo. Siento que me voy
tan poco a poco. Te ha quedado claro, ¿no, Pedro? Básicamente, no evita empezar una batalla con el niño porque probablemente vale. No la vas a ganar. Aunque también te digo otra cosa, en nuestra época las rabietas ya sabes cómo se acababan, ¿no?
¡Hombre!
Ahora ya no se puede ni decir, ni
yo
pensar.
Yo no me ponía a poner de rabieta porque eso ahora es políticamente incorrecto. Yo me ponía antes de rabieta y se me acababa en 2 segundos, fíjate.
Claro, mi madre le decía al profesor, si le hace falta una guanta, le da 2. Una de su parte y otra de la mía. Así que rabieta ni rabieta, en fin.
Había zapatillas de casa volando. Que volaban más bajo que los aviones actuales del ejército.
Qué mayores nos hacemos cuando podemos contar estas cosas. Por cierto, Pedro, a las 4:30, buenas tardes, Málaga. ¿Hoy con qué? Hoy tertulia.
Hoy tenemos tertulia, algún temita para empezar y abrir boca, y después a partir de las 5, tertulia, donde hoy estará con nosotros pues la periodista Arancha López, estará el empresario Cristian Romero y también la bloguera y empresaria Estefanía Pedrita Parker, para desgranar con ellos la actualidad de Málaga capital y provincia.
Eso será a las 4:30 con Pedro González en Buenas Tardes Málaga. Gracias, Pedro.
Adiós.
Vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la 1 de la tarde. ¿Qué estará pasando ahí fuera en España y en el mundo? Vamos a escucharlo. Después volvemos, que tenemos cosas que contarte todavía.
Mi contrato fatal de la musa.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Sonidos imprescindibles de la Semana Santa de Andalucía.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
¿Te gusta el mar, navegar y los barcos? Tu licencia de navegación en tan solo 6 horas, en cursos individuales o en grupos de 4, desde tan solo 99 euros. Más info, escuelanauticalamardemálaga.com.
Nuestra Semana Santa sigue muy viva. Revista La Saeta, edición especial centenario de la agrupación. ¿Cómo era Málaga hace un siglo? Principales hitos, excepcional recorrido fotográfico con imágenes inéditas y procesiones suntuosas. Al comprarla recibe un pregón original de nuestros 100 años de historia. Ya en su kiosco, Revista La Saeta.
¿Buscas una moto? Ven a Navarro Hermanos y conoce la nueva NMAX 125 de Yamaha, ahora con Start and Stop, sistema Smart Key y display LCD. Estrena NMAX cada 3 años, desde 60 euros al mes con la cuota Easy Go. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga. Ya sabes que comenzamos cada día la programación local a las 12:30 y que no paramos hasta las 6 de la tarde. Es la radio que quiere estar más cerca de ti, de las cosas que te interesan. También de los taxistas, por cierto. Un saludo a ese sector que tan mal lo está pasando. Ayer me monté en 2 taxis, los 2 escuchando esta casa, COPE más Málaga. Qué alegría da, ¿verdad? Mi nombre, por cierto, es Mónica García. Vamos a escuchar juntos la actualidad deportiva. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me uno a ese saludo del mundo del taxi porque son muy oyentes, bueno, de las transmisiones deportivas.
No te hacen ni idea cómo me hablaron de Javier Bautista y de Emilio Guerrero.
Sí. Tenemos muchos amigos que hasta nos mandan mensajes cuando estamos en las transmisiones, tanto del Unicaja como del Málaga. Así que un enorme saludo también para ellos. Y hay que contar noticias como, por ejemplo, la llegada de Stefan Ecepovic, el jugador serbio de 31 años, va a ser el nuevo jugador del Málaga. Las próximas horas el Málaga ya finalmente lo va a hacer oficial después de que el jugador haya pasado con éxito el reconocimiento médico. Recuerden que tuvo una grave lesión en el 2019 y ha pasado la prueba de fuerza en la Rosaleda. Así que, por lo tanto, en las próximas horas el Málaga va a oficializar ese fichaje. Luego, a las 3 de la tarde, va a estar con nosotros uno de los mejores jugadores del Málaga, el franco-argelino Gianni Rammani. Eso por un lado. Luego, por otro, el Málaga ya prepara el partido frente al Logroñés. Es un partido muy importante, es un partido vital. Eichan, el marroquí del Málaga, el joven jugador canterano del Málaga, se ha ido a Lille para tratarse de su lesión, para tener una segunda opinión médica. Y en baloncesto, ayer despedía la Eurocup de mala manera, el Unicaja de Málaga. Perdió 89-98. Ayer te contaba, Mónica, que por aquello del COVID, parece ser que sanitariamente hablando ha bajado un poquito la intensidad. Por ello, la Junta de Andalucía ha dicho que sí pueden entrar público en el Carpena, ¿no? Uh-huh. Y eso que es un pabellón cerrado, por ahora en el fútbol no pueden entrar. Pues bien, le preguntamos al entrenador del Unicaja de Málaga, Fotis Kasikari, por ese detalle. ¿Cómo ha sido esa experiencia de jugar con 400 personas en el campo?
La verdad se nota y muy extraño, ¿no? Al final unos aplausos, un poco de ruido en la grada y lo echamos mucho de menos, por supuesto, mucho de menos. Y es tan difícil jugar un pabellón vacío, un partido de baloncesto, ¿no? Y seguro que era bueno que poníamos así, sentir la gente que ha venido hoy. Lástima que no podíamos ganar el partido, dar una alegría, pero por supuesto esperamos todos con muchas ganas que llegue el momento para que vuelva el público en la Carpena.
Bueno, ya saben que el fútbol, el baloncesto...
Que vuelva el público y que vuelvan a ganar.
Y que vuelvan a ganar, efectivamente, también es verdad. Pero fíjate, lo que es el deporte, que es movimiento de masas, que se juega a puerta cerrada, es tan triste, ¿verdad? En fin, bueno, pues esperemos que esto pase y que pueda haber público próximamente.
A las 3 todo el deporte. Gracias, Javi.
Un saludo.
Déjame que te explique si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa, en cualquier otra instalación que tengas. AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad esté asegurada. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en su página web amseguridad.com. En el Ecuador de la semana nos gusta hablar de cuidados de nuestra imagen. A veces son remedios caseros que nos ayudan a tener una piel ideal y los hacemos en casa. Otras veces te hablamos de técnicas que se ponen de moda entre los famosos, como es el caso del lifting facial con agujas de acupuntura. Y otras veces hablamos directamente de técnicas de medicina estética, un sector este último que se ha disparado en tiempos de pandemia. Belinda Pérez es gerente de la clínica Aroma y es experta en el cuidado personal. Belinda, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Qué ha ocurrido con el sector de la medicina estética en este último año?
Pues sí, la verdad que nos ha pillado a todos por sorpresa porque nos esperábamos los peores datos de toda nuestra historia laboral y realmente ha sido todo lo contrario. De hecho, se hacían ecos hace poco medios de comunicación de este crecimiento tan llamativo que durante la pandemia ha tenido el consumo de medicina estética. Nosotros, concretamente, año pasado, echándole estadísticamente el número, pues ha habido un incremento de aproximadamente un 40% con respecto a los años anteriores. Eso es una barbaridad. Hemos tenido que poner patas arriba a la clínica buscando más sitio, contratando más personal y, evidentemente, ha sido todo un desafío, puesto que a todo ese incremento ha habido que aplicar las medidas anti-COVID, ¿no?
Uh-huh. Belinda, ¿y esto por qué ha sido? ¿Por qué se produce ese crecimiento cuando estamos hablando? Bueno, hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, además, en fin, vamos tapados prácticamente con la cara tapada. ¿Por qué nos da por la medicina estética a pesar de todo?
Pues mira, yo he hecho aquí, pensando un poco en la conversación que íbamos a tener, yo creo que he resumido en cinco conclusiones a las que he llegado. Una de ellas es que tengo menos alternativas para gastarme el dinero que tengo. Es decir, no podemos ir a cenar, no podemos ir a un teatro, no podemos ir a un cine. Entonces la gente cuenta con dinero para gastarse en aquellos centros donde puedo ir o en aquellos establecimientos donde me puedo gastar el dinero. Ese es uno de ellos. Otra conclusión a la que he llegado es que hemos tenido durante la pandemia, más tiempo para dedicarnos a nosotros mismos. Nos ha cambiado un poquito las prioridades. Luego, ni te cuento, el teletrabajo ha hecho estrago, es decir, el uso de redes sociales, de vernos en la pantalla, que no estábamos acostumbrados a vernos reflejados, ¿no? Con tanta frecuencia. De hecho, yo cuando hago las valoraciones me doy cuenta, mira, es que cuando tengo reuniones laborales a través de la plataforma online, me veo que se me descuelga la cara por la... Total, ha hecho estrago el teletrabajo. Luego también, pues, lo que he comentado antes, ha habido un cambio de prioridades, ha habido ahí como un remordimiento, ha habido una renovación a nivel interna, como que ahora soy yo lo primero y me tengo que cuidar. Y luego, indiscutiblemente, es que si nos vemos más guapos nos subimos el ánimo, con lo cual la gente también en época de pandemia que ha habido, y todavía seguimos, ¿no?, con ese factor psicológico un poquito machacado, pues nos hemos subido el ánimo volviéndonos más guapos, ¿no?
Belinda, ¿la persona que acude a una clínica de medicina estética tiene un perfil concreto? O sea, supongo que son mayoritariamente mujeres, aunque los hombres se están animando, pero edad, nivel económico, nivel de estudios, ¿hay un perfil claro?
Había un perfil claro hace mucho tiempo, que era más o menos una población de entre 35 y 55 años, pero está todo desmadrado en el buen sentido de la palabra. Es decir, ha aumentado mucho tanto por el margen superior como con el margen inferior la edad. Es decir, viene muchísima gente joven, 20-tantos años, pidiendo un determinado tratamiento, sobre todo el aumento de labios, ¿no?, los implantes mamarios. Y luego también se ha aumentado muchísimo, que a mí me encanta trabajar con este perfil de clienta, que es la clienta de entre 70 y 80 años. Esas ganas y esa alegría de querer seguir estando guapa, a pesar de pues que entramos en una edad ya donde teóricamente solamente nos debería de preocupar la salud. Y que va, el otro día atendimos aquí a una señora de 86 años donde se ponía por primera vez botox, toxina botulínica, así que para mí me encanta tratar con ese perfil.
Y ahora que estamos en pandemia, Belinda, ¿existe algún tipo de incompatibilidad, te preguntan, entre los tratamientos estéticos y las vacunas? O sea, esta señora que va con 86 años a que le ponga botox, te dijo, oye, que yo estoy vacunada, a ver si esto me va a generar algún problema o no.
Bueno, realmente con esto del COVID, como es todo muy muy nuevo y no hay muchos estudios que nos avalen con seguridad, nos vamos manejando en márgenes de precaución, por llamarlo de alguna manera. Es decir, nosotros hemos protocolizado en la clínica de no hacer ningún tratamiento invasivo tipo relleno, tipo botox o algún láser que requiera una recuperación, una convalecencia importante, a no ser que haya pasado un mes desde la última dosis de la vacuna, para, bueno, pues por ese margen de seguridad que creemos que tenemos que tener, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que ha habido determinados tratamientos que han aumentado exponencialmente precisamente por el uso de la mascarilla, porque nosotros como centro decíamos, la mascarilla, la gente no se va a querer hacer nada, todo lo contrario, Mónica, porque la mascarilla realmente ese periodo de convalecencia de un relleno de labios que está inflamado o de un peeling químico que me estoy pelando o un tratamiento de láser que me... todo con la mascarilla se lleva muchísimo mejor porque no tengo que dar tantas explicaciones. Así que esto ha sido una locura. Todas las predicciones han sido todo lo contrario a la catombe que esperábamos en medicina estética, la verdad.
Y además, claro, el teletrabajo, te haces cualquier arreglo y como sí, estás teletrabajando.
Sí.
Buena idea, ¿eh? Ahora que lo pienso, buena idea.
Claro,
bueno,
claro.
Belinda, 86 años y se pone votos por primera vez. Eso es estar viva y estar tener ganas de seguir estándolo. Ese ejemplo que nos pone Belinda. Belinda, te mando un beso enorme. Si quieren los oyentes seguir los consejos, las recomendaciones, seguirla a ella en Instagram, Belinda_aroma. Te mando un beso enorme, hasta la semana que viene.
Un besazo, hasta luego. Tengo que decirte que nunca pierdo el sueño por cualquiera, que se quedó en mi pecho lo que hiciste, que no debí bajar esas escaleras.
Yo solo quiero repetirte, volver a verte, por supuesto, y repetirte que Credialpes es una agencia negociadora que está ahí para ti. Si estás pensando en hacer reformas en casa, Credialpes es una agencia negociadora diseñada para ti. Es agente de Cofidis y te ofrece desde 4.000 hasta 15.000 euros, desde el 5,95% TIM y el 6,12% TAE. Si quieres concertar una cita, gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días, pues mira, anota, ese es el teléfono gratuito al que tienes que llamar, 900-234-235, 900-234-235. Se llama Urco, es un pitbull de 13 años y aunque ahora está más tranquilo, ha sido un perro con muchos problemas, tantos problemas, que solo un amante de los animales y un experto educador de perros se ha atrevido a adoptarlo. Él es Adrián Navarro, es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Quién es Urco? Explícale a los oyentes qué sabías de él antes de adoptarlo.
Pues mira, Urco es un pibu, como tú has dicho, de 3 añitos, que viene de la asociación Amar PVP. Realmente lo tengo en acogida indefinida, es decir, está conmigo ya lo que dure, como si estuviera adoptado, pero sigue perteneciendo a la asociación. Uh-huh. Y por lo que llegó a casa fue porque lo habían sacado de la perrera con 2 añitos. Lleva casi 2 años conmigo y con las casas de acogida que estuvo, pues tuvo sus diferencias. La primera, los problemas que tenía era más bien al encerrarlo, que se le encaraba cuando tenía que meterlo en otra habitación o en un sitio aparte. Y en la siguiente casa de acogida, por lo que llegó a mí, a la hora de manipularle, sobre todo las orejas, tenía una medicación, se tiraba que no veas. Y estaba en la casa gruñendo cada 2x3, la casa de acogida cogió miedo y fue por lo que ya llegó a mi casa. Cuando llegó a mi casa nos dimos cuenta de que realmente era un perro que, aunque tenía su carácter, tenía muchas cosas buenas, en general era muy estable. Lo único era cuando no quería hacer algo. Nosotros nos encontramos con el problema a la hora de bajarlo del sofá y a la hora de meterlo en otra habitación, sobre todo. Y luego el tema de la manipulación, pues ya ni te cuento. Cuando llegó, lo que hicimos fue, en vez de seguir con la medicación la primera semana, nos saltamos el tema de las orejas y de todo eso para poder generar un poquito de vínculo, ya sí que es verdad que después no quedó otra. Las primeras veces lo hicimos con el bozal, y lo que hicimos al final para trabajar con él, pues fue aprovecharnos de lo comilón que era y luego de las ganas que tenía de jugar con el mordedor. Era estable con la mayoría de los perros, solo tuvo encontronazos con uno de ellos, y como los perros en casa, pues hacemos algo, se reciben cariño, vienen todos, se mueve, pues al final también eso se contagia. Y en casa pues dejó de gruñir porque sí, como quien dice. Al final estos perros también se comunican mucho a través del gruñido. Lo que hicimos fue trabajarle muchos ejercicios de autocontrol, de ahora puedes comer, ahora no, ahora te doy el mordedor, ahora lo tienes que soltar, ahora lo dejo en el suelo, tienes que estar pendiente de mí, ahora lo puedes coger, ¿sabes? Muchos ejercicios para que él también generara un poquito de vínculo con nosotros y también, por así decirlo, de liderazgo, por decirlo de alguna forma.
Adrián, estamos hablando de un pitbull, que imagino yo que cuando el pitbull no se quiere bajar del sofá a ver quién tiene narices de acercarse al pitbull, en fin, ahora ya Urco no es el Urco de antes, pero estamos hablando de un perro que llega a tu casa con 11 años. ¿Hasta qué edad merece la pena tratar el trauma, por así decirlo, de un perro? ¿Son manejables ya con 11 años cuando llevan con ese trauma toda la vida prácticamente?
Hombre, el trabajo es complicado. Nosotros, como no sabemos lo que pasó, sabemos que bien no ha tenido que vivir por cómo vivía, pero sí que se trabaja. Lo único que siempre tenemos ciertas limitaciones. Nosotros lo que hicimos en su caso fue, los 2 primeros meses estuvo con una correa colgando y cada vez que había que bajarlo del sofá o que había que llevarlo a algún sitio, pues se cogía por el bordecito la correa y al bajarlo se apartaba. Y luego también tenía una regadera, bueno, tenía 2 regaderas, que ya no las tengo, pero tengo fotos de ella, de que la usaba como escudo humano. Cada vez que tenía que meterlo para a lo mejor limpiar, encerrarlo en el pasillo, o tenía que bajarlo del sofá y me pillaba que no tenía la correa puesta por lo que sea, pues usaba la regadera para moverlo y se liaba a morder la regadera. Entonces también él, al ver que el morder no le servía para nada, tendió a dejar de hacerlo. Le dimos también el 50% de su comida trabajando de forma constante el tema de la manipulación, el tema de tocarle las orejas y demás. Es normal que tuviera estas reacciones agresivas porque tenía los oídos taponados. Y luego, pues, el tema del cariño. Es un perro que entiendo que no había recibido mucho cariño antes. Al recibir cariño, al ir a dar paseos por el campo, al poner ciertas normas de forma controlada, sin ser brutos con él y demás, pues al final acabó entrando por el aro. Y como tú bien dices, al ser un perro grande, pues es muy un perro mayor es muy complicado. Entonces fue por eso por lo que dijimos, ahora, después de todo lo que ha pasado el perro, después de todo lo que hemos pasado con él, para que sea estable, para que esté aquí, conviva con nosotros, que no intente mordernos, que pueda venir visita y estemos tranquilos, que se le pueda poner lo que sea en las orejas, digo, ahora vamos a buscarle otra casa. Pues ya decidimos pues que se quedara con nosotros, porque ya bastante ha vivido, pues que por lo menos lo que le quede lo viva lo mejor posible. Y ahora está con nosotros aquí en el campo, en la casa con todos los perros, es uno más, y le encanta dormir en el sofá, le encanta buscar el cariño de todo el mundo,
Sí, pero eso que cuentas tan bonito con final feliz, afortunadamente, antes ha pasado por el adiestrador, que se imaginen los oyentes, el adiestrador con una regadera para que no le mordiera el pitbull. En fin, supongo que tu madre en ese tiempo no descansaría, no estaría tranquila sabiendo lo que te habías metido. Lo bueno de esto es que Urco tiene ahora pues un final feliz, está felizmente con la manada, que un día vamos a hablar de ese equipo que tiene Adrián, que es la manada. Cada perro es distinto con su personalidad y son los que le ayudan a Adrián a trabajar con otros animales. Te mando un beso enorme, Adrián. Hasta la semana que viene. Es Adrián Navarro, se lo recuerdo a los oyentes, fundador de Adiestramiento Canino Lopecán, por si alguna vez lo necesitan. Un beso fuerte, Adrián.
Muchas gracias. Otro para ustedes.
Te quedas ahora con El Espejo de la Iglesia en el 882 de Onda Media, con el programa de salud de Mundo Natural en el 97.1 de FM, con mi compañera Lourdes Martínez. Recuerda, a las 2:20, resumen de todo lo que está siendo noticia, a las 3 el deporte, a las 4:30, buenas tardes Málaga. Y para que todo funcione, todo el tiempo, las 24 horas del día, mi compañero Javier Campos y Enrique Ortiz. Recuerda, siempre te queda nuestras redes sociales y cope.es/Málaga.
Yo te llevo por las calles a correr, vamos lejos, más allá de lo que creí. Si pregunto bien, si pregunto mal, tengo tanto que ofrecer. Abro puertas que alguien me cerró y no busco más en ti. Mi dolor, mira, no me vuelvas loco. ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Mirada en el firmamento va temblando. Te he buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora como tú sabes.
Sonidos imprescindibles de la Semana Santa de Andalucía.
Siempre que ocurre algo, en COPE Andalucía encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Con un viento endemoniado y con unas llamas desbocadas, buscamos la última hora, la información.
Todos los días, desde las 6 de la mañana, con la última hora.
Te lo venimos contando en COPE Andalucía, presta atención.
Toda la información, con la voz de los protagonistas, con el mejor análisis.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses y por eso ahora más que nunca necesitas tener referentes. En Andalucía el referente es COPE.
COPE Andalucía es más Andalucía.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de la 1:30 de la tarde sigue el partido Logroñés-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Pedro González. Escúchalo en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de Onda Media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Incotex Protección contra Incendios, SEAT Automóviles Rueda, TESESA, Construcciones Ferral, M Cocinas y Armarios y Suministros Eléctricos Torremolinos.
Tiempo de juego Málaga.